Saludos a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy muy contento de estar con ustedes hoy día y también estoy muy agradecido por el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra hoy día. Esta mañana yo quiero empezar con, discúlpame, pero un bonus track, pero a mí me encanta esa idea, entonces algo extra para compartir con ustedes es algo que nuestro pastor David compartió con algunos de nosotros, los varones, una semana atrás, pero tiene que ver con el tema de la Navidad. Y primeramente, muy rápidamente, pero primeramente yo quiero compartir con ustedes las tres Navidades. Entonces, este mes, esta semana, nosotros como cristianos vemos al mundo alrededor de nosotros y vemos muchas cosas que está pasando, que cosas que el mundo está haciendo, supuestamente celebrando el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces hay cosas que no son muy buenos y nosotros no estamos de acuerdo de lo que está pasando en nuestros barrios, en nuestras familias, a cosas así. Pero eso yo creo que nos ayuda un poco a entender dónde nuestra oposición debe estar y también las cosas que debemos hacer como cristianos, como hijos de Dios. Entonces, cuando hablo de las tres Navidades, la primera Navidad es la Navidad comercial. Y eso es lo que está pasando en el mall. En este momento está lleno, me imagino, con personas que están comprando regalos, cosas así. Y eso es muy bueno para todas las empresas. Entonces ellos están aprovechándose de cada oportunidad de vender más cosas, de sacar más plata de nosotros. Entonces están fomentando en nosotros, especialmente me imagino en los niños, la codicia, la avaricia, bueno, para recibir más cosas, para sacar dinero. Y eso, me imagino, nos molesta porque decimos que eso no es bueno, no es bueno que nosotros nos involucramos en todo esto que está pasando. Y tenemos razón, porque dice Juan, 1 de Juan 2, que no amemos al mundo. Y cuando habla del mundo, Juan no está hablando de las personas, de las almas del mundo, pero está hablando del sistema de pensar que vemos en el mundo, el sistema de pensar que quiere vivir sin Dios, sin pensar en Dios. Y no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando vemos esto en el mundo, nosotros debemos tener cuidado que no estemos cultivando un corazón que desea las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Entonces, porque eso es del mundo. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestros corazones para guardarnos de los ídolos, de las cosas del mundo en este sentido. Entonces, en cuanto a la Navidad comercial, no tenemos nada que ver con eso. Entonces, si ustedes quieren dar regalitos, entonces eso es bueno, pero nosotros debemos tener cuidado con la Navidad comercial. Esta es la primera Navidad. La segunda Navidad es la Navidad tradicional. Entonces, me imagino que muchas personas tienen dentro de su familia tradiciones, una cena, unas decoraciones, un árbol, cosas así. Otros tienen otras cosas, otras tal vez no dicen nada, no hacen nada en esta semana. Y eso está bien. Entonces, todos nosotros tenemos algo. Pero en cuanto a algunas tradiciones, nosotros tenemos eso como familia, pero si estamos, bueno, si no estamos todos de acuerdo de eso, dentro de la iglesia, eso no es el propósito de nuestra reunión hoy día, ni todos los domingos, no estamos reuniendo hacer tradiciones familiares, pero estamos acá en el nombre del Señor. Entonces, en cuanto a la Navidad tradicional, eso es un asunto de la conciencia. Todos nosotros tenemos la conciencia, es algo de Dios, pero nosotros debemos informar, debemos enseñar a nuestras conciencias de la palabra de Dios, porque Dios es el Señor de mi conciencia. Pero también yo tengo que obedecer mi conciencia. Y si una persona dice, bueno, en conciencia no quiero celebrar, no debo celebrar un día, otro día, entonces ya, está bien. Entonces eso es algo de conciencia. Otra persona dice, sí, yo quiero hacer eso, entonces eso es un asunto de conciencia. Pero muy buena, y les recomiendo que lean, tal vez después de hoy, después del día hoy, el capítulo Romanos 14, porque trata con este asunto. Pero Pablo dice en Romanos 14, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, en cuanto a su conciencia, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tener cuidado. Los que celebran un día o otro día como especial no deben menospreciar a los que no celebran. Y los que no celebran no deben juzgar a los que sí celebran. Eso es un asunto de conciencia dentro de nuestras familias. Entonces, eso también como iglesia no es algo que estamos poniendo una restricción o diciendo que sí, vamos a celebrar eso, porque eso es un asunto de conciencia de cada particular. Es la segunda Navidad. La tercera Navidad es mucho, mucho más importante. Es la Navidad teológica o la verdad de la encarnación de Cristo. Y eso sí, nosotros como iglesia estamos celebrando hoy día, no solamente este mes, no solamente esta semana, pero todo el año, porque es la base del Evangelio. Entonces, es la verdad que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, eternamente Hijo de Dios, vino al mundo como hombre para salvarnos de nuestro pecado. Y eso es muy importante, eso es lo más importante de esta semana o de todas las semanas, es la verdad del Evangelio. Y esta es no es algo menor, no es algo chiquita, porque las implicaciones de la encarnación son muchas. Por ejemplo, Pablo a los filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y habla más de las implicaciones en nuestras vidas de la encarnación. Si nuestro Señor, quien es Dios Altísimo, se encarneció, se despojó a sí mismo para ser siervo, ¿cómo nosotros no podemos ser siervos unos a otros? ¿Cómo no nosotros somos egoísmos pensando en nosotros mismos y no en los demás? Entonces, eso es la verdad de la Navidad teológica, la doctrina de la encarnación. Y eso es muy importante hoy día, todos los meses, todo el año. Y eso es lo que queremos compartir, eso es lo que queremos vivir. Entonces, en cuanto a la Navidad, es algo para pensar en las tres Navidades. La Navidad comercial, debemos cuidarnos, guardarnos de los ídolos, de los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de eso. Debemos cuidarnos y tener mucho cuidado. La Navidad tradicional es un asunto de conciencia. Todos nosotros debemos estar obedientes a nuestra conciencia, debemos informar nuestra conciencia de la palabra de Dios. Y la Navidad teológica, eso sí es muy importante, enseñar a nuestros hijos, también para compartir y vivir en nuestras vidas hoy día, esta semana, este mes, todo el año. Entonces, eso es lo que yo quiero exponer, la Navidad teológica, hoy día, en un pasaje del Evangelio de Lucas. Entonces, quiero que vayan conmigo en sus Biblias al Evangelio de San Lucas y el capítulo 2. En los evangelios, tenemos cuatro evangelios en nuestras Biblias, entonces son historias de la persona y las obras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son historias de lo que eran testigos de la vida de Jesús. Y cada historia tiene un punto de vista, y los cuatro evangelios tienen puntos de vista distintos, y por eso también tiene que ver con su comienzo. ¿Cómo esto? Entonces, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, según San Marcos, este comienza con el ministerio de Jesús. ¿Por qué? No, Marcos no habla nada del nacimiento de Jesús, nada de la juventud de Jesús, y empieza cuando tiene 30 años, en su ministerio público. Entonces, ¿por qué? Porque Marcos está contando la historia de Jesús como el siervo. Entonces, un siervo, su enfoque está en el ministerio de Jesús. Mateo quiere mostrarnos a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, ¿cómo empieza Mateo? El comienzo de Mateo es con la genealogía de Jesús, que dice que él es el hijo del rey David. Entonces, es naturalmente el rey de los judíos. Y también Mateo habla un poco del nacimiento de Jesús, muy poco, pero nos dice que habían algunas visitas llegaron para adorar a Jesús. ¿Y quién eran? Reyes, ¿no? Reyes vinieron para adorar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el rey de los judíos. Bueno, Juan quiere mostrarnos que Jesús es Dios. Entonces, ¿dónde comienza Juan? Al principio, principio. En el principio era el Verbo, antes de la creación del mundo. Entonces, para mostrarnos que Jesús es el Dios eterno. Lucas era doctor, médico, y Lucas es muy bueno para detalles. Y algunos de ustedes son muy buenos para detalles, entonces se fijen en los detalles y se encanten con todos los detalles porque nos llevan a entender mejor. Y eso es lo que quiere hacer Lucas cuando nos cuenta la historia de Jesús. Es muy bueno para los detalles. Y él quiere mostrarnos que Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Entonces, su comienzo es como Jesús, igual a nosotros, todos nosotros los seres humanos, cuando comenzamos nosotros nuestras vidas en el nacimiento. Entonces, Lucas comienza con el nacimiento de Jesús. Y habla de cosas muy particulares para mostrarnos que Jesús era completamente hombre. Eso es algo que Lucas quiere que nosotros entendamos, es que Jesús de Nazaret, aunque era el Mesías, aunque era Dios, pero era completamente hombre. Y su prueba es que él nació, y él tiene detalles de su nacimiento. Entonces, Lucas quiere mostrarnos las circunstancias físicas del nacimiento de Dios para que nosotros entendamos bien que Jesús de Nazaret era completamente hombre. Miren conmigo el capítulo 2 de Lucas y vamos a leer partiendo con el versículo 1. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces, eso es un comienzo un poco raro del nacimiento de Dios. Pero Lucas quiere que nosotros veamos los detalles de eso. Y empieza con este hecho histórico de este censo. Y este censo fue para, bueno, obvio, para nombrar a toda la gente, también para llevar impuestos, me imagino que también. Pero ese censo requería que José y María viajaran de su ciudad de Nazaret hasta Belén. Mire el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, ellos necesitaban viajar de Nazaret, en la región de Galilea, al norte de Israel, hasta el sur, la región de Judea y la ciudad de Belén. La ciudad de Belén era la ciudad histórica de David, y ellos eran de la familia de David, y por eso tenían que ir a Belén. Ese detalle es importante, porque toda la historia está construyendo Lucas sobre estos detalles. Entonces, en el versículo 5 dice que ellos viajaron a Belén, 5, para ser empadronado José con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces, esta pareja, y Mateo nos dice que en ese momento no estaban casados, pero ella estaba desposada, y también sabemos que ella estaba encinta, estaba embarazada. Y Mateo también nos dice que eso fue un milagro del Espíritu Santo, que ella concibió en ese momento. Pero ellos no estaban casados, pero viajaron juntos, como lo que son comprometidos, y llegaron a Belén, versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Entonces, Lucas nos da detalles de la familia de Jesús. Entonces, sobre su papá, sobre su mamá, sobre su jornada a Belén, y todo eso porque ellos estaban viajando a Belén, fuera de su casa, en ese momento. Y en este tiempo, ella dio a luz, versículo 7, y ella dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, también interesante, habla Lucas de su hospedaje allá en Belén. Entonces, ellos estaban visitando familiares. Entonces, me imagino que tenían un lugar para quedarse. Pero en estos días, muchas veces la casa fue de una pieza, una sala nomás. Entonces, esta sala fue la cocina, el living, la pieza con la cama, todo eso en una sala. Y de noche, las personas, la gente guardaba a sus animales en esta sala también. Y por eso estaban cosas así como un pesebre. También tenía una pieza muy chiquita para visitas. Eso es, muchas veces se llama, esa palabra se traduce el mesón. Entonces, en esa pieza ya estaba llena con visitas, porque muchas personas habían llegado a Belén. Y José y María estaban quedándose en la casa principal, en una sala con la familia que vivía allá. Entonces, no en un lugar privado, no en una pieza especial, no en un hospital ni clínica, nada de eso, pero María dio a luz a Jesús en este lugar muy humilde, muy común, no privado. En ese fue los detalles que nos da Lucas. Y por eso no había una cuna, y por eso lo acostó en el pesebre. Y eso es un detalle un poco raro, pero Lucas va a volver a este detalle dos veces más. Pero en todo eso, las circunstancias físicas nos muestran, nos prueban que Jesús era completamente hombre. Él nació como tú, como yo. Todos nosotros hemos nacido en la misma forma. Entonces, en circunstancias muy humildes, pero todo eso prueba que Jesús era completamente hombre. Pero Lucas no se para allá. Entonces, avanza un poco para mostrarnos también que Jesús también era completamente divino. Entonces, todos nosotros tenemos una historia más o menos común a este. Entonces, nacimos un día en un lugar con una mamá. Entonces, eso. Pero hay otros detalles que Lucas nos da que nos muestran que su nacimiento, el nacimiento de Jesús, no fue ordinario, no fue algo normal, pero fue muy distinto. Entonces, Lucas nos va a dar circunstancias sobrenaturales del nacimiento de Dios. Primeramente nos mostró algunas circunstancias físicas que nos probaron que el nacimiento de Jesús probó que Él era completamente humano, pero también habían circunstancias sobrenaturales. Mire en el versículo 8 conmigo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Me imagino que cuando un bebé nace, entonces queremos mandar noticias, anuncios del nacimiento del bebé. Pero los anuncios de este nacimiento fueron por medio de ángeles. Eso es sobrenatural, ¿no? Entonces había un anuncio por ángeles, y este anuncio llegó a los pastores de las ovejas. Ellos estaban en el campo, velaban a sus ovejas, y apareció un ángel. Y mira, escucha el mensaje del ángel a los pastores. El versículo 10. El ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces, los pastores tuvieron mucho miedo de ese ángel que apareció a ellos en medio de la noche o en la oscuridad, por lo menos. Ellos tuvieron temor, pero el ángel les dijo que no deben temer porque Él estaba llegando con nuevas de gran gozo, un anuncio gozoso. Y eso es en el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y este mensaje, este anuncio del nacimiento de Jesús era muy muy extraordinario, entonces sobrenatural, que dice que este bebé es el Salvador, el Cristo, el Señor. Y dijo el ángel, versículo 12, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Me imagino que en ese momento hubieran otros bebés en Belén, pero un bebé estaba en un pesebre. ¿Y por qué estaba en un pesebre? Entonces Lucas ya nos ha dado este detalle, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas nos da algunos detalles del nacimiento de Jesús que eran sobrenaturales. Y esas circunstancias no prueban que Jesús era completamente divino. Entonces, Él era completamente hombre, Él nació como tú, como yo, pero en su nacimiento también vemos que Él era completamente divino. Él es Dios. Él es más que un bebé y como los demás. Y por eso, porque Jesús era completamente divino, Jesús exige nuestra adoración. Porque la persona de Jesús, que era completamente hombre, pero también completamente Dios, Él exige nuestra adoración. Otra vez, miren conmigo en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Este detalle de nuevo. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño de los ángeles. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Entonces, el mensaje del ángel era muy importante. Y una cosa que quiero que les llame la atención es los títulos que el ángel le dio a Jesús en el versículo 11. Dijo el ángel que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Eso es muy interesante porque esos son títulos que se apliquen a Jesús y no a todos los demás. Aunque Jesús tenía un nacimiento como todos nosotros, porque era completamente hombre, también el ángel le dio esos títulos que prueba que Él es Dios y por eso exige nuestra adoración. Yo quiero que nos enfoquemos un poco en los títulos. Primeramente, dice que Él es el Salvador. Un Salvador es alguien, es un vencedor, es alguien que gana, es alguien que derrota a sus enemigos. Y dice que este bebé, que no había hecho nada, entonces en ese momento era el Salvador, el poderoso, el que tenía el poder de derrotar a sus enemigos. Y nosotros, me imagino que estamos recordando las palabras del otro ángel a María antes de que Jesús naciera. En Mateo 1:21 dijo el ángel a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús es el nombre griego para el nombre hebreo Josué. Entonces Josué tenía buena fama en la historia de Israel como un salvador, un conquistador, el que lideró al pueblo de Israel en la tierra prometida para derrotar a todos los enemigos del pueblo. Pero este bebé se llamará Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, Josué era salvador de su pueblo, de los enemigos, de las otras naciones enemigas, pero Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, del enemigo más feroz, del enemigo más mal de todos nosotros, el pecado. Y Él es el Salvador. Eso no es algo que se puede decir de cualquier otra persona. Eso es porque Él es Dios. Él nos puede salvar de nuestros pecados. Y Él tenía que ser hombre también para morir por nosotros en nuestro lugar, para tomar nuestro lugar. Él era completamente hombre, pero para salvarnos de nuestros pecados, entonces Él debe ser Dios también. Entonces, eso nos da que Jesús exige nuestra adoración, porque Él es el Salvador. También el ángel nos dice que este bebé es el Cristo, el Cristo. Este es un título muy bueno, muy importante en toda la Biblia. Muchas veces me imagino que cuando yo era más joven, yo pensaba que Cristo fue su apellido, el apellido de Jesús, pero no es Jesús Cristo, es Jesús Cristo, pero Cristo es un título, es Jesús el Cristo. Y el Cristo es, de nuevo, un griego equivalente del hebreo Mesías. Entonces, eso, él es el Mesías. Mesías quiere decir el ungido por Dios. El ungido por Dios. Y ustedes, me imagino, recuerden que en el Antiguo Testamento, Dios mandó que los reyes y los sacerdotes y también los profetas fueran ungidos con aceite para que todos supieran que esa persona era ungido o elegido por Dios. Y el título Cristo quiere decir que esta persona, este Mesías, fue el rey elegido por Dios. Mira lo que dice Ana, en 1 de Samuel 2, en su canción de adoración a Jehová, dice eso: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y otra forma de decir lo mismo, y exaltará el poderío de su ungido, ¿no? Su Mesías. Entonces, el Mesías es el ungido, el elegido de Dios, su rey. Y cuando el ángel dice eso sobre este bebé Jesús, que este bebé es el Mesías, que el pueblo de Israel había esperado por años, siglos, este bebé es el Cristo, el rey elegido de Dios, para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, este título exige nuestra adoración, porque Él es el rey elegido por Dios. El tercer título es el Señor. Cuando hablamos de un Señor, hablamos de un amo de los esclavos, algo que tiene autoridad. Y muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando hablamos del Señor, también se traduce el nombre de Jesús, de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová. Por ejemplo, en el versículo 15, los pastores están diciendo que todo eso el Señor nos ha manifestado por medio de los ángeles, Dios. Pero el ángel dijo que este bebé, acostado en un pesebre, Jesús, era el Señor. Eso también es increíble, que podemos decir de un bebé que es el Señor, que tiene autoridad, que tiene poder. Porque un bebé no tiene nada, no tiene ninguna autoridad. Pero porque este bebé, Jesús, era completamente hombre, pero también completamente divino. Él es Dios, Él es el Señor. Y también recordamos lo que dijo Pablo a los filipenses, que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando hablo de eso, dice que Él es Dios, Él tiene toda autoridad en todo el universo para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿por qué Jesús es el Señor? Él
exige también de nosotros nuestra adoración. Hoy día no somos pastores de ovejas, no estamos en el campo, no estamos recibiendo una visión de ángeles con un anuncio, pero nosotros también tenemos la oportunidad de adorar a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador, el Señor, y Él exige nuestra adoración. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como hombre para salvarnos de nuestro pecado. Eso es lo que Lucas quiere que nosotros entendamos hoy día. Que este Jesús es el Hijo de Dios, completamente hombre, por supuesto, porque Él nació en Belén, pero también completamente Dios, el Hijo de Dios. Y Él vino al mundo como hombre. Eso es la base del Evangelio. Nosotros, creados por Dios, entonces, y responsables ante Dios, hemos pecado en contra de Dios. Y nosotros no podemos salvarnos en ninguna manera. Pero Dios ha preparado una manera en que nosotros podamos ser justos delante de Dios. Y eso es por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo como hombre, vivió perfectamente, completamente obedeció al Padre, pero murió por nuestros pecados en la cruz. Y Él resucitó y está en ese momento a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y para los que creen en Él y los que se arrepienten de sus pecados, esa persona puede tener vida eterna, puede ser salvo de su pecado. Y eso es el mensaje de Lucas para nosotros hoy día, que Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo como hombre para salvarnos de nuestro pecado. Eso es la Navidad teológica. Eso es la verdad de la encarnación de Cristo. Que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este evangelio, este mensaje que nos enseña sobre la persona de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por esta revelación que hemos recibido en forma de este evangelio. Ayúdanos a creer en tu Hijo Jesucristo, quien vino al mundo como hombre para salvarnos de nuestros pecados. Gracias por esta salvación. Gracias por la vida eterna que podemos tener en Jesús. Y todo lo pido en el nombre de Él. Amén.